partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
A todos, radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía, bienvenidos a otro programa más dedicado a la difusión tanto de la música clásica como de sus componentes y del componente canario que conforma el mundo clásico de estas islas y que se relaciona y que también necesita ser puesto en valor, puesto que Canarias ha sido tierra de músicos, por ejemplo, tan importantes como Alfredo Kraus, y seguirá produciendo músicos también muy importantes dentro de este terreno. Tenemos la oportunidad, y es la primera vez en la historia de nuestro programa, en Intermezzo en Sintonía, que viene presencialmente uno de esos invitados que hemos invitado anteriormente y que decimos, bueno, sabes que aquí tienes tu casa, y bueno, pasaba por Las Palmas de Gran Canaria para desarrollar un trabajo como director asistente en la ópera Roberto de Veré, y se ha venido hoy viernes con nosotros Gabriel González Jiménez, estudiante de dirección de orquesta en el Conservatorio de Maastricht, casi ya director, ¿verdad? Porque estás en el último año de los estudios de dirección, ¿verdad, Gabriel?
Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes. Sí, estamos ahora en el último año. Vamos a empezar ahora en septiembre, octubre, y la verdad que con muchísima ilusión, ¿no? No de acabar, sino de seguir formándonos y de seguir aprendiendo, que al final esta carrera es muy larga, ¿no?
Gabriel, muchas gracias por venir a Intermezzo. Y me gustaría preguntarte, antes que nada, ¿cómo está yendo ese Roberto de Veré? ¿Y qué realiza un director asistente, verdad? Porque nuestro público conoce, en su mayor parte, conoce la labor del director, la labor que hace tanto en los ensayos como en el concierto, pero no saben que existe la figura de un director asistente también.
Sí, bueno, el director asistente es un segundo de a bordo en todas las, bueno, sí, en todas las profesiones siempre hay alguien, ¿no?, que siempre está apoyando, ¿no? Yo siempre comparo mucho la dirección de orquesta con el fútbol, ¿no? Está el entrenador y después está el segundo entrenador, que realmente hace una función importante también, ¿no?, dentro de todo lo que es el engranaje del equipo, ¿no? El director asistente más o menos es lo mismo, aunque en este caso siempre está de emergencia. Hay más una connotación, yo diría, de emergencia. También es los oídos del director, porque vamos a ver una cosa, cuando una persona está dirigiendo, un director dirige, la referencia sonora que tenemos en el escenario o en el foso en este caso no es la misma que cuando estamos fuera, ¿no?, como oyentes. Entonces también la labor del asistente es esa, el escuchar, el ver cómo se escucha, si está muy fuerte, si está muy flojo, si hay también cosas de la partitura o de la música que se pueden resaltar y bueno, para eso está básicamente, también para coger algunos ensayos, porque la ópera, por ejemplo, no es como un concierto normal, un concierto de abono con orquesta que se ensaya de lunes a viernes. Pues estas horas en la ópera, claro, son muchos componentes, son cantantes, montajes, incluso bailes a veces, ¿no?, si zarzuela o muchas cosas. Entonces a veces el director asistente hace lo que son los ensayos de escena, que no son ensayos ni musicales, que los cantantes realmente no fuerzan mucho la voz, ¿no? Y bueno, él se dedica a poner todo un poco en su sitio para que tenga cierto sentido, ¿no?, la música durante ese ensayo, ¿no?
Es como el maniquí, ¿verdad? Ojo que va a haber un director moviéndose ahí y van a tener que mirarle de vez en cuando.
Sí, bueno, es como muchas veces, a veces es como el poli malo, ¿no? Yo me acuerdo un par de veces, ¿no?, que me ha tocado siempre pues echar la bronca, ¿no? Echar la bronca de, mira, el maestro pues quiere esto, el maestro quiere lo otro. Mira, has llegado tarde a no sé cuánto.
Y después seguro que llega el maestro y dice, bueno, también se puede hacer de la otra manera. Y queda el asistente como, maestro, ¿usted no decía
sí,
que...?
Completamente, te llevas toda la peor parte, siempre, siempre, siempre.
Roberto de Veré, ¿cómo está yendo ese montaje? ¿Cuándo estrenan?
Tenemos funciones 21, 23 y 25 de mayo, o sea, en dos semanas, si no me equivoco, y los ensayos están yendo súper bien. Creo que este elenco, aparte de ser canario, porque hay muchos canarios, está Yolanda Villanet, por ejemplo, con carrera ya, yo creo que más que, vamos, nadie la va a descubrir ahora. También está un tenor ahora que está saliendo, que es Gabriel Álvarez, que yo creo que es de las mayores promesas del canto lírico canario. Y después hay otro tipo que yo le digo Max, porque es el Max de siempre, hace un papel muy chiquitito, pero forma parte de un elenco muy grande de canarios que hay. También hay otros cantantes que son una bestia, y lo digo con esa palabra, ¿no?
Canarias está dando un plantel de artistas líricos muy importante. Desde aquí le enviamos un saludo a Gabriel vale. Álvarez, que lo hemos entrevistado en alguna que otra ocasión en Intermezzo en sintonía, y que le deseamos invoca el lupo, no se dice, ¿no? O toy, ¿verdad? No se desea la suerte en el teatro.
No, depende del idioma, sí.
le enviamos un gran saludo a Gabriel. Sin embargo, también tienes otras futuras citas, ¿verdad? Tienes otros cursos de dirección, otras masterclasses, y hablamos de masterclasses potentes. En este caso, por ejemplo, una masterclass impartida por Chichon con porque el director de orquesta Karel-Marc Chichon, con un programa muy exigente y muy interesante que comprende obras de Mahler, obras de Beethoven y de Tchaikovsky, ¿verdad?
Sin duda alguna. Para mí eso, yo creo que cuando me dijeron la idea que se estaba planificando una masterclass, yo apunté en rojo en mi calendario eso, porque para un canario tienes que comprender que ir, no solo tomar clases de un gran maestro, eso yo creo que realmente es segundo, pero el hecho de ir a tu casa, a la orquesta de tu casa, porque yo crecí con la Filarmónica de Gran Canaria, y poder dirigir la orquesta 15 minutos al día, más que sea, es un privilegio. Como canario, que al final, pues, obviamente, no solo mi idea no es dirigir solo en Gran Canaria, pero el tener y poder hacer música en tu casa, poder dormir en tu casa durante una semana en una masterclass, es una cosa maravillosa. Y con músicos que, bueno, que me conocen y hasta me han dirigido. O sea, que imagínate, ¿no?
Tiene un componente extraño eso, cuando somos canarios y sales de tu casa para, es decir, de la casa donde naciste, donde te criaste, sales para desarrollar tu trabajo, tiene casi como un componente de victoria a veces, ¿verdad?
Completamente. Yo cuando salí fue un cambio. O sea, yo estuve, recuerdo que un mes que no me enteraba, ¿no? No me enteraba de la vida, no sabía el ritmo, ¿no? Además que es una cultura diferente. Yo creo que Canarias en general somos gente diferente. Pertenecemos a España, pero somos, yo creo que un país distinto, sin ser un país distinto, ¿no? Se podría decir, ¿no?
Estás casi, estás finalizando tercero, ¿verdad? Y el próximo año cursarás cuarto. ¿Cómo afrontas tu último año de estos estudios en dirección? Porque sabes que ahora te acercas a ese precipicio al que todos nos acercamos alguna vez de ¿y ahora qué me presento?
Con muchísima ilusión. Realmente, con muchísimo vértigo también, porque es lo que tú dices, ¿no? Se termina y ¿ahora qué? No siempre es la pregunta de ¿ahora qué? ¿Qué hacemos, no? Pero yo lo afronto con muchísima honestidad también de que quiero hacer una carrera, quiero hacer un máster, obviamente. O sea, esta profesión, como te dije al principio, es una carrera de fondo. O sea, esta carrera, a lo mejor para formarnos, para tener una formación más, vamos a decir, básica, puedo estar 10, 12 años perfectamente. Entonces, no tengo prisa, tengo 22 años, no me corre prisa por nada y quiero afrontarlo con la mayor de las ilusiones y sobre todo coger la experiencia de todos los sitios posibles, sin duda alguna.
Entonces, una vez finalizados los estudios, se plantea el tema de pues una cosa por la que yo quería traerte aquí para hablar de ese de tú a tú, ¿no? Ese porque, como bueno, ya saben los oyentes, también tengo la formación en dirección y se plantea el terreno de las oportunidades para los directores de orquesta. Es un terreno muy difícil porque hablamos de un puesto de trabajo que se genera a través de otros 50 puestos de trabajo que son una orquesta, es mucha gente que se forma para poder llegar a ser director de orquesta, gente muy buena que está preparada y que no lo consiguen. Después también hay otras personas que toman otra vía alternativa, pero llegan de repente y uno se pregunta ¿por qué? ¿No? El tema de las oportunidades, quizá creo que la dirección de orquesta es la gran incógnita, ¿no?, de todo estudiante egresado.
Yo creo que al final vamos a partir de la base que la dirección de orquesta o la carrera de dirección de orquesta es la única especialidad del mundo de la música que no se puede practicar todos los días. Sí, obviamente podemos practicar la técnica, pero realmente no se puede practicar porque yo no tengo una orquesta en mi casa. Es decir, no podemos practicar. Y el tema de las oportunidades es una cosa, bueno, cada maestrillo tiene su librillo y aquí es lo mismo. Muchas veces yo he preguntado a maestros y me dicen, ¿carrera qué es eso? Es decir, ¿cómo se empieza una carrera? Es una grandísima pregunta porque esto no es yo termino o gano una competición, como por ejemplo violinista, gano el Queen Elizabeth y ya pues tengo 3, 4, 5 conciertos con X orquesta. Esto hay que ir poquito a poco metiendo la pata en el buen sentido y bueno, también en el mal sentido porque hay que aprender, ¿no? Y ir metiéndose poquito a poco, estudiando mucho, y sobre todo pues eso, ir poquito a poco dando pasitos cortos, pero sólidos.
Al fin y al cabo, también tenemos que tener en cuenta que uno de los hándicaps para los directores es que, para los jóvenes directores sobre todo, es que se enfrentan a unos profesores de orquesta que llevan muchísimos años trabajando con grandísimos músicos y hay que tener mucho cuidado con las palabras que se dicen, ¿verdad?
Y tanto. Yo ya a mí me ha, a lo mejor, yo recuerdo una anécdota, pequeñísima anécdota, ¿no? Estaba haciendo yo un seccional de vientos con una orquesta joven. Es cierto que una orquesta joven, pero igualmente el valor de las palabras es el mismo. Incluso más cuando son jóvenes, que yo dije algo así como que, no me acuerdo, como que me faltaba algo. No recuerdo precisamente lo que pasó, pero claro, se lo tomaron como casi personal, ¿no? Y lo pasé muy mal, pero es muy importante porque la dirección de orquesta no es solo música, creo yo, también es un tema de psicología. Nuestro director, Karen Marchillón, en Gran Canaria, dice una cosa que yo creo que, vamos, para mí es clave, que la dirección de orquesta es 50% música, 50% psicología. Y yo creo que esa es la clave, porque sí, puedo ensayar, puedo ir de arriba abajo, puedo decir, pero ¿cómo lo dice? ¿cómo haces? Porque las orquestas son personas. Si las orquestas no son robots, a uno pues a lo mejor se habrá divorciado el día anterior, el otro pues tuvo un mal día, el otro a lo mejor está rebosante de alegría, ¿no? Porque le dieron una plaza en otra orquesta, quién sabe, ¿no? Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado y entender a las orquestas, es la psicología. Por eso es muy importante la masterclass y sobre todo saber no cómo estudiar, sino cómo ensayar. Sí, cómo plasmar tu idea de la partitura en la orquesta y sobre todo que les llegue el mensaje. Porque de nada vale que yo me prepare un mensaje si luego no llega, ¿no?
¿Cómo te preparas tú una partitura? Porque también eso es otra de las preguntas que se les ocurre a nuestro público. ¿Cómo te preparas tú la partitura y cómo te preparas un ensayo?
Claro, eso es una cosa muy clave. Yo conozco gente que se piensa que el director abre la partitura delante de la orquesta el primer día. No, por ejemplo, ahora Sánchez Araña, el director de la ópera, me dijo que él llevaba estudiando esta ópera meses, ¿no? Es decir, que el tiempo de preparación es muy grande. Yo recuerdo que a lo mejor las cosas que he hecho hace un mes me las llevo preparando desde noviembre, diciembre, o sea. ¿Y la partitura cómo se prepara? Pues bueno, hay muchos factores musicales que para prepararse muy concreto, pues hay que trabajar todo el tema de la forma, de entender la partitura. Yo siempre me ha gustado mucho entender lo que es el contexto de la obra, porque al final es cierto que cuando a lo mejor un cuadro, pues tienes una imagen, lo ves, claro. Pero en un compositor, pues realmente la música te transmite distintas emociones. Entonces es leer mucho contexto, historia también, cosas que pasaban en ese periodo también es muy importante, ¿no? Porque claro, hay que entender las cosas, el porqué de las cosas, ¿no? Por ejemplo, Bruckner, a lo mejor la gente puede pensar, ¿no? Es una música muy densa, pero si realmente vas a leer lo que pasa y sobre la vida, sobre la frustración que tenía el compositor, entiendes muchas cosas, ¿no? Y lo mismo pasa con muchísimos compositores. Así que yo me la preparo más bien desde el punto de vista del contexto más que de la música, porque la música realmente está escrita. O sea, yo no puedo cambiar un mi, no puedo prepararme un ensayo diciendo es sol, ¿sabes? Y prepararme un ensayo es bastante buena pregunta, porque realmente cuando llegas a una orquesta nueva no sabes cómo la orquesta va a reaccionar. No sabes si la orquesta va a fallar aquí. Pero sí que es cierto que yo me tengo que anticipar como director a esos puntos donde puede haber algún tipo de problema, donde a lo mejor los músicos no van juntos, donde la afinación puede ser, pues bueno, puede ser problemática, por así decirlo, y sobre todo también donde podemos sacarle realmente el sonido que uno quiere a la orquesta, sin duda.
Es muy interesante lo que comentas del contexto, porque es una cuestión de fondo para el director, porque en conversaciones previas que hemos mantenido a lo largo de desde que nos conocemos, un director tiene que saber lo que decir en la orquesta, tiene que ser breve y claro. Yo tengo también otra pequeña anécdota con la banda infantil de Morrojable que dirijo, de la escuela de Pájara, y me lié a explicarles una historia. Dice, bueno, son niños, pues me lío a echarles un rollo aquí súper filosófico de por qué este compositor ha hecho. Y una niña me dijo, profe, gracias, pero ¿lo quiere más fuerte o más piano? Y es lo que se dice en las orquestas profesionales. Claro. Corto, largo, fuerte, piano, más, menos, punto. Se acabó. Sin embargo, el contexto se sabe si lo tiene o si no lo tiene, sin falta claro. Decirlo.
Totalmente. O sea, me han pasado. Yo he visto anécdotas de ese tipo, ¿no? Pero maestro, ¿lo quiere? Bueno, una anécdota del maestro Víctor Pablo Pérez, ¿no? Con una orquesta. Los trombones tenían tres fortísimos, ¿no? Y en un momento, pues el primer trombón. Perdón, el maestro Víctor Pablo dice: toquen más piano, por favor. Y le pregunta al trombón, le dice, pero maestro, perdón, tengo tres fortes. Y dice, sí, uno para usted, otro para su compañero y otro para el trombón bajo. ¿Sabes? ¿Sabes? Son las anécdotas y eso también tiene que ver con la psicología. Es decir, pones fortísimo, pero ¿cómo quieres el fortísimo? ¿Cómo le explicas a un trombón o a un instrumento de metal que cuando tiene fuerte se vuelve loco? ¿Cómo le quieres explicar que tiene que ser de esta manera, ¿no? Es una cosa, además es preciosa, es muy bonito.
Bueno, hay que tener en cuenta que la gestión del forte para los instrumentos de viento es bastante complicada, porque cuando son una banda hay que explicarle, ustedes ven toda la partitura, si esto es una F, medio F, si pone mezzo piano, mezzo, mezzo piano, porque si no es imposible. La competitividad, Gabriel, porque hablábamos de esta entrevista de tú a tú, el tema de las oportunidades, pero eso entronca directamente con el tema de la competitividad en la dirección de orquesta. Puedes tener compañeros, pero a lo mejor fuera, ¿verdad? Sin embargo, cuando estamos desarrollándonos, tenemos que tener en cuenta de que esto es una carrera en la que o llegas tú o llego yo.
Es que es una carrera, o sea, realmente llega el que más aguanta. O sea, no llega el mejor, llega el que más aguanta. Yo tengo, bueno, muchísimas anécdotas de que, o sea, yo me considero una persona competitiva, muy competitiva, para bien y para mal. Pero sí que es cierto que ese punto de competitividad, sí que es cierto que a todos mis compañeros siempre les intentó, se los intentó transmitir, ¿no? Mira, es que realmente estamos compitiendo, por mucho que nos queramos, por mucho que luego nos vayamos a tomar cualquier cosa afuera, estamos compitiendo. Y es que la carrera de editor hay uno, no es una sección de 10 violines que hay 5 o 6, o sea, es que hay uno. Entonces, tenemos que competir. Se puede competir de buena forma.
Por supuesto.
O sea, no se puede decir. Por eso, mucha gente, yo creo que confunde la palabra competencia con la. Le da un sentido malo a la palabra, porque. Cónchale, vamos a competir. O sea, es como jugar una partida de tenis en la playa. Es decir, te quiero ganar. No, yo creo que esto forma parte de eso. Pero claro, las personas y compañeros que utilizan esa competencia como algo malo de voy a subir a costa de otros, a costa de pisar a los demás, eso es ya cuando empieza, y la palabra competencia se vuelve mala, ¿no? Pero la competencia buena yo creo que es la que realmente todos tenemos, aunque duela que a los compañeros le den cosas y a nosotros no.
Creo que estamos hablando más de un sentido, estamos hablando de competencia con un sentido de deportividad, ¿verdad?
Efectivamente, la pérdida es muy importante. Sobre todo, yo me acuerdo, ¿no?, de un montón de anécdotas, ¿no?, con mis compañeros que han tenido X cosas, y a mí no me queda otra que felicidades, me quito el sombrero y ya está. Eso sí, luego te vas para casa y te pones a estudiar más.
Claro, después vas a la casa, los invitas a una cena y le sale una espuma blanca por la boca y dices, es que yo soy competitivo.
Más o menos. No, pero sí que... No, hombre, no. Bueno, me lo tengo que pensar. No, pero sí que es muy importante eso, ¿no? De mira, me has ganado. Además, este año se lo dije a una compañera turca que tengo. Se lo dije, le dije, me has ganado este año. Me ganaste. No puedo hacer más. El año que viene será distinto.
Hay que tener en cuenta de que todos los grandes, al igual que todos los pequeños y todos los medianos, siempre han tenido sus antagonistas. Tanto aquellas personas como que ellos han logrado sobrepasar siempre desde un sentido de deportividad, como también los que les superan. Yo creo que también es otro aprendizaje del punto de la dirección de orquesta, saber a dónde uno ha llegado y también poner en valor. Porque a lo que nos dirige la competitividad... Y hablando en este tú a tú, las oportunidades para unos y para otros nos dirige a un terreno muy peligroso que es el campo de la frustración. Y es que la dirección de orquesta hay un altísimo componente de frustración y de sentimiento de es que no he llegado a esto. Eso, ¿qué quiere decir?
Es que claro, es que es una carrera en la que yo creo que todos los días te haces preguntas. De yo estoy preparado para esto, o yo soy capaz de, por ejemplo, ahora que me estoy preparando esta clase magistral, todos los días me pregunto, pero ¿y si? No, como dice José Mota, no, pero ¿y si sí? ¿No?
Es exacto. Como,
claro, es que entonces es preguntarse, frustración, porque realmente como nosotros no tenemos instrumento y cuando yo hago así, pues no suena, pues claro, es que entonces yo no sé cómo va a reaccionar la orquesta, no sé, o el ensemble que tú tengas, no, es que no sabes, entonces es frustrante, pero hay que saber controlar la frustración. Es muy importante y pensar que, bueno, una cosa que yo hago, cuando estudio y veo que no me sale, digo, bueno, mañana saldrá. Hoy vamos a parar, mañana saldrá y mañana será otro día, como quien dice, y a volver a seguir. Porque no hay otra. Que me coge el toro. ¿Qué haces?
Hay que cuidar mucho este tema que está muy en mente hoy en día y es que es la salud mental, ¿verdad? Si la salud mental está en decadencia hoy en día, yo creo que en el terreno de la música siempre ha estado en decadencia. Nunca nos hemos cuidado lo suficiente.
Claro. Yo este año, por ejemplo, he pasado por un proceso muy, muy de... No, nunca he tenido depresión, ¿vale? Pero sí que es cierto que he pasado por un proceso de reconversión, por así decirlo, ¿no? De replantearme muchas cosas, sobre todo porque cosas que ocurrían alrededor, y de plantearme, ¿no? De... Esto lo estoy haciendo de la manera que yo quiero. Vamos a enfocar el estudio a lo mejor de otra manera. Yo a lo mejor he cambiado mi forma de estudiar, no te exagero, 4 o 5 veces este año. No porque yo diga, no, soy un frustrado, soy mala gente y soy lo así. No, simplemente porque quiero tener un resultado más positivo. Entonces, claro, el tema de la salud mental es muy fuerte. Y yo diría que la dirección de orquesta y los cantantes también. yo creo que dirección de orquesta y cantantes somos todo el mundo que parece que no estamos relacionados, pero tenemos muchas cosas en común, sin duda alguna.
Exactamente, y estoy de acuerdo contigo. El canto lírico y la dirección de orquesta son dos terrenos que parece que están en el lado opuesto y sin embargo están en el mismo punto. Se comparte la misma soledad también.
Claro, date cuenta que un cantante, pues la voz es su instrumento. En el momento que cumples años, ya no puedes hacer cosas. En el momento que un director cumple años, hay cosas que no puedes hacer ya. No tanto de obras, sino de cosas que tú quieres hacer. Bueno, no, yo no creo que Subin Mehta ahora está haciendo lo mismo que cuando tenía 30 años. Vamos, es que no lo creo. Entonces, claro, es un tema que da para mucho, la verdad.
Bueno, ahí hay que tener un poco de cuidado, porque todos sabemos que está Evgeny Mirabinsky, que estuvo muchísimo tiempo al frente de la Orquesta Sinfónica de Leningrado, y con este gesto dirigía... daba un fortísimo y estrenaba Sinfonía de Shostakovich, ¿no?
Pero bueno, ahora tenemos el ejemplo claro, ahora Herbert Blomstedt, que tiene ahora recién... Bueno, ahora cumple, creo que el mes que viene cumple 97 años. 97 años y estaba dirigiendo hace nada la Orquesta de París, Bruckner, la octava de Bruckner, que eso es un monumento. Es como que... Bueno, y hasta hace nada vino a Holanda, vino a Conserje, porque estuvo haciendo Bruckner 4, o sea, cuarta de Bruckner, ¿no? Es que son 97 años, ¿quién los pillara? Yo, si sigo dirigiendo con 80, doy gracias, ¿no? Imagínate.
Señor maestro Blomstedt, por favor, deje paso ya a las nuevas generaciones, que con 97 años ya le valen, ¿verdad? Ya
sí, le vale. Hombre, a ver, es que...
Sí, Gabriel, sí, sí. Has estado también, y quiero preguntarte por esa experiencia, has estado en el Concertgebouw, ¿verdad?
Es maravilloso. O sea, es un regalo que me ha dado la vida y estaré eternamente agradecido a toda la gente que hizo posible eso, pero desde el primero hasta el último, tanto mis profesores de aquí como mi familia, como todo el mundo, porque, ¿sabes? Que en el Concertgebouw, siendo canario, sí, lo ves en los vídeos, lo ves con Mary Jansson, en los vídeos de Mary Jansson, de todos los grandes, ¿no? Y de repente cuando vas por ese camino, ¿no? Y me acuerdo que mi camerino, cuando fui, mi camerino era un chiquitito, pero claro, de repente entras por ahí y tienes una foto de Mary Jansson y Bernard Haitink mirándote así, fijamente, ¿no? Entonces, claro, te impone. Y tú dices, ¿y yo que tengo? En ese momento tenía 21. Y yo cago aquí, ¿no? Y ves a Cecilia Bartoli por ahí, ves a un montón de gente, a los más grandes.
Para poner en contexto a nuestro público, sí, claro. Gabriel, el maestro González Jiménez, tuvo la oportunidad de dirigir, creo que un interno, ¿verdad? Pero de dirigir, al fin y al cabo, en el Concertgebouw de Ámsterdam, que es una de las grandes plazas desde el punto de vista musical. Es como decir el Musikverein de Viena, o uno de los grandes sitios. Es como ir y tocar el cielo, así que aquí tenemos a un afortunado, y sobre todo, bueno, un afortunado, más que afortunado, eso también hay que ganárselo, ¿verdad, Gabriel?
Hombre, a ver, yo he trabajado, he hecho mis cosas para ganármelo, ¿no? Pero sí que es cierto que estoy muy agradecido a todos, porque es que yo soy muy joven y yo no pintaba nada ahí. Entonces, claro, de repente mi profesor... Yo estaba realmente dos veces de asistente en el Concertgebouw, y claro, la primera vez que entré por ahí fue como... Es que esto no... Yo me estuve por irme por la puerta, porque todo el mundo pues había visto pasar la semana anterior a Shiji, por ejemplo. Entonces, claro, es que te codeas, no directamente, pero estás en el mismo sitio que esa gente, ¿no? Entonces, es maravilloso.
Es decir, para nuestro público, imagínense a cualquier grande, a cualquier gran músico, gran director, gran violinista, pianista, cantante, ha pasado por allí.
Sí, es que bueno, por eso el fútbol, si a lo mejor alguien que juega en el vecindario, o alguien que juega en el Club Deportivo La Oliva, va al Bernabéu de repente.
Es muy interesante lo que comentas también, que la primera reacción que tienes es decir, vale, he llegado hasta aquí, me voy corriendo. Es quizá eso un indicativo del alto grado de responsabilidad que siente uno al enfrentarse a un trabajo de esas características.
Es que date cuenta que eso es un templo. O sea, es que es un templo. Es lo mismo que ir a subir la Torre Eiffel o ir a la Gran Muralla de China. Es decir, cuando tú empiezas, ves toda esa retahíla de escalones o de ascensor, lo que sea, ¿no? De altura. Entonces, yo creo que esto es lo mismo. Porque también por respeto. Es decir, porque yo creo que la música no es solo tocar. Es también el respeto, no solo al compositor, sino el respeto a las instituciones. Siento que el Concertgebouw, no sé, creo, es una institución privada realmente. pero si es un respeto por los años de historia. Es lo mismo que si tratara a un señor mayor. ¿Sabes? Yo no voy a tratar a un señor mayor de la misma manera que trato a un quinceañero. Entonces, ¿me entiendes lo que quiero decir con esto? Es que es por respeto. Yo cuando entré, me dio respeto, pero me dio el otro respeto, que es el respeto de quiero respetar este sitio. O sea, obviamente no vas a rezar, no vas a inclinarte, pero sí que es cierto que vas a decir, estoy aquí, por eso quiero hacerlo bien, por el respeto que tengo a este lugar.
Hay que tener en cuenta también que la dirección de orquesta no hay un elixir, no hay una manera de encontrar el éxito, no hay una receta milagrosa. Dije elixir porque estaba pensando en el elixir de amores y dije, no sé cómo poder enlazar todo esto, pero no hay una receta milagrosa para poder llegar a ser director. Sin embargo, yo creo que una de las características, voy a decir una o dos características que creo que debería de tener un director de orquesta, y es precisamente ese respeto, sobre todo hacia los músicos que dirige, por el tiempo que están invirtiendo ahí, y también tener en cuenta el alto grado de humildad que debe de tener al enfrentarse a músicos con una gran formación musical. ¿Qué más características?
Se me vienen a la mente muchísimas, ¿no? Bueno, pero de características generales, yo creo que también, quitando el respeto, es la disciplina. La disciplina, pero no disciplina de soy un rígido. Disciplina de me levanto a tal hora, estudio tantas horas, y la disciplina también de hacer, por ejemplo, cuando vas a una orquesta nueva, hacer siempre la misma, tener tu método de trabajo, ¿no? Porque si vas a una orquesta distinta, cada vez que vas a una orquesta nueva y empiezas a hacer cosas distintas, si no programas, y sobre todo también, otra palabra, organización. Que tiene que ver con la disciplina. Sí, organización del estudio. Organización de cómo organizo yo lo que está en la partitura para ensayar, cómo organizo, ¿no? Y porque si no, imagínate, una producción de ópera sin organización. O sea, sería entre ese ruido del Perseo. O sea, sería una cosa completamente, vamos, sí, claro, sería una cosa que...
No, sería completamente imposible.
Sí, una película de Puerto de Lis.
Ya es imposible, claro. Hoy en día, ya es imposible con mucha organización. Claro. Me imagino que sin organización es imposible.
Claro, totalmente. Y es que, te digo, la organización es muy importante. Y otra, yo creo que es muy importante, es la ilusión. Que suena místico, ¿no? Pero es ilusión, porque si no tenemos ilusión por lo que hacemos, si no nos gusta realmente estudiar la partitura, ahí yo creo que la cosa empieza a fallar, ¿no? Yo estoy muy ilusionado siempre. O sea, bueno, yo te conozco y tú me conoces, sabes que siempre estoy escuchando música, siempre estoy, ay, la versión de este, la versión del otro, ¿no? Y siempre que puedo, siempre, por ejemplo, cuando estoy ahora de vacaciones, bueno, medio en serio, a veces voy al Conservatorio de Profesional de Música de Canarias y veo los jueves musicales que tienen, ¿no? Y veo a gente que toca música de cámara, a los cantantes sobre todo, ¿no? Que me encantan los cantantes. Entonces, pues bueno, pues la verdad que eso es lo que yo suelo hacer, porque es la ilusión de seguir haciendo cosas, ¿no?
Gabriel, nos vamos a despedir con lo que acabas de comentar, con la ilusión. Estabas haciendo un buen final de programa, pero acabas de decir que te gustaban los cantantes y eso ha sido un poco la desilusión mía. No, esto es un guiño hacia los cantantes que saben que tienen un espacio en Intermezzo en Sintonía que nació precisamente para hablar de ópera. Nos despedimos con la ilusión, Gabriel. La ilusión que yo creo que hay que conservarlo. Y lanzando un mensaje ya a todas las profesiones, más hoy en día, en el momento histórico en el que estamos, que vemos que parece que el destino está muy difuso entre tantos problemas bélicos, entre tantas guerras, ¿verdad? Parece que entramos en el terreno de la desilusión, ¿verdad, Gabriel?
Sí. Completamente. Yo ya para cerrar, bueno, la ilusión también, te cierro con la ilusión de poder venir otra vez y poder charlar contigo, que esa es una ilusión mía también, y también eso, el mensaje que mandas. Yo creo que la música en general es un lenguaje que no todos entendemos porque no todos sabemos música, pero es un lenguaje que nos une, ¿no? Sí. Así que yo lo que les digo a las personas es que hagan música, que nos dejemos de este es más guapo, este es más bajo, déjense de bobería, ¿no? Calleto está más guapo, como se dice, ¿no? Cállate y ponte a trabajar, eso es lo que hacemos, ¿no? Así que hagan música y disfruten que la vida es muy bella, sobre todo con música, ¿no?
Gabriel, González Jiménez, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Nos despedimos otro día más de Intermezzo en Sintonía, y nada más y nada menos que con este maestro, futuro maestro. Y no me acuerdo quién lo decía, qué compositor lo decía, pero decía: la música será nuestra salvación, ¿verdad? Ya saben, sea música clásica, sea un concierto para piano, sea la versión de X director o la versión de otra directora, lo más importante, disfruten siempre de la música. Nos escuchamos la semana que viene.